Género, identidad, orientación sexual son términos con los que todo el mundo se siente familiarizado. Sin embargo, de un tiempo hasta acá han surgido conceptos asociados a estas palabras que han confundido a más de uno. Me llamo Estefanía Scorticini y en Soy lo que soy te voy a explicar algunas nociones para que entiendas el no binarismo. Bienvenido a los podcasts de los Andes. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de gordofobia. Si bien una fobia se caracteriza por la aversión o el miedo hacia determinado objeto, ser vivo o situación, en el caso de la gordofobia se utiliza este término como para describir el desprecio hacia la persona que tiene sobrepeso. En el mundo en el que vivimos, donde la imagen es súper importante, la estética es casi elemental y verte mal es prácticamente un pecado, la gordofobia se convierte en un problema importante y algo a combatir la gordura. Existe todo un mercado alrededor de lo que es el mundo fitness, el ejercicio y la vida sana, que si bien está bueno y es piola que nos cuidemos y que cuidemos nuestros cuerpos, también hay que ver esos límites medios confusos, nebulosos, en donde no sabemos si realmente lo que nos están queriendo hacer es vender una cultura de la belleza o realmente pedirnos que nos cuidemos. Y después, ¿cómo se lo ve a la otra persona, al gordo, a la persona con sobrepeso? Hoy por hoy, en las redes sociales, de acuerdo a los cánones de belleza que se establecen, solo basta tener un par de kilitos más y ya sos un gordo. Para ahondar un poco sobre este tema, hablé con una persona muy interesante, Nicolás Sorribas, que es un director, autor y dramaturgo que ha dirigido varias obras de teatro, y entre todas esas obras de teatro que son muy interesantes, de las que vamos a hablar un poquito después, está Gordofobia a rodar mi vida. Este musical que se llevó a cabo en Buenos Aires habla justamente de una persona. Su protagonista es su gordo y de cómo vive la gordofobia. Aunque es una comedia y bastante interesante, muy dinámica, con música de los 90, también aborda un tema que hoy está bueno que lo toquemos y que nos interesemos, que pongamos un poquito de atención en esto.
Gordofobia es un musical que gira en torno a la vida de Leo, un joven obeso, que estaba saliendo con Maxi, pero que se pelearon justamente porque Maxi adelgazó, y Leo cree que necesita adelgazar o que tiene que adelgazar para poder estar con Maxi. Leo es un personaje que es outsider porque vive alejado de la sociedad, porque la sociedad lo alejó justamente por ser gordo y por ser gay. Y un poco también él tiene... se autoexilia, ¿no? Digo, en esta búsqueda de un cuerpo perfecto. Que no puede hacerlo porque le gusta la comida y porque su cuerpo también es un cuerpo obeso. Entonces, el día de su cumpleaños número 30, intenta armar una reunión con un montón de compañeros de trabajo, a quienes llama amigos, y hace muchísima comida casera como para poder invitarlos. Pero lo que pasa es que nadie viene, y entonces en la soledad de su hogar, en esa noche, está ahí la comida delante de sus ojos, y recordando un poco a Maxi, a su madre, que también lo buleaba por ser gordito y por no querer hacer ejercicio, de repente se ve cantándole a la comida y la comida devolviéndole el canto, y la torta de cumpleaños le canta. Obviamente es una parodia que está un poco inspirada de mis vivencias como gordo y como gay, pero también alejada un poco de esa cosa. Es una mezcla entre La tiendita del horror y The Rocky Horror Picture Show, dos musicales a los que amo y que un poco me vincularon a escribir la historia de gordofobia. Y además es una obra que transcurre en los 90, donde justamente la sociedad, desde la tele, nos indicaba que teníamos que ser flacos y que flacos íbamos a ser exitosos. Por supuesto que la gordofobia es un tema que me atrae desde hace muchísimo tiempo. Lo escuché por primera vez de la boca de Maruja Bustamante, otra dramaturga argentina, con la que tuve la oportunidad de tomar clases. Y como tema me pareció interesante para empezar a trabajar alguna historia que tuviera que ver justamente con el ser gordo y cómo la mirada de afuera te influye, ¿no? Digo, o tu propia mirada sobre tu propio cuerpo. Yo siempre digo que gordofobia me sirvió a mí para sanar, para curar mi propia gordofobia hasta hace 2 o 3 años, antes de escribir gordofobia, antes de hacer gordofobia. Yo no me sentía bien con mi propio cuerpo y hoy me la banco, digo, hoy estoy satisfecho con mi propio cuerpo. Digan lo que digan los demás, me siente en el colectivo y todos me miren porque quizás ocupo un poquito más que un asiento. Y dentro de esta idea de escribir sobre la gordofobia, trabajé muchísimo con Lucila, mi psicóloga, que me ayudó un poco a trabajar el tema de la gordofobia desde lo psicológico, y también leyendo las vivencias de teóricos sobre el tema de la gordofobia o militantes anti-gordofobia, ¿no? Digo, militantes de los cuerpos plus size o los cuerpos en toda su diversidad. Y además, trabajamos paralelamente con un par de organizaciones no gubernamentales que nos guiaron un poco en la escritura, tanto de la obra como de la serie que ahora estamos tanto en la obra como en la serie que ahora vamos a empezar a preproducir.
Nicolás Sorribas, como les dije, es autor, director teatral y docente. Se formó en dramaturgia con Mauricio Cartún, Ariel Barchilón, Pablo Iglesias, Santiago Loza y Maruja Bustamante. Es una persona que siempre está en búsqueda de cosas nuevas y que todas sus obras de teatro tocan el tema de la aceptación, ya sea desde una condición sexual, ya sea desde una cuestión física como es en gordofobia, hasta una cuestión familiar, de relaciones. Aprovechamos también para preguntarle a Nico, de acuerdo a todas estas motivaciones que nos contaba y que inspiraron esta obra teatral, ¿cuáles fueron sus motivaciones personales? Y esto fue lo que nos contó.
A ver, siendo hombre, gay y gordo, siento que las vivencias que tuve y que tengo hoy en día sobre la gordofobia son lo suficientemente dolorosas como para iniciar a contar una historia. Cuando uno va a probarse ropa, cuando uno entra a un local y el encargado o la encargada te miran con cara de esta ropa no te va a entrar, o directamente te lo dicen, te están haciendo mierda. Pero sin embargo, la mujer, por ser mujer, ya tiene una doble carga sobre eso. Como si el cuerpo gordo en una mujer fuera aún más pesado que el cuerpo gordo en un hombre. De hecho, hay una frase que dice, el hombre cuanto más feo, más hermoso. No, hay una frase que dice algo así como, cuando el hombre más oso, más hermoso, una cosa así, ¿no? Digo, al hombre descuidado no le pasa nada culturalmente, pero la mujer descuidada culturalmente es menos aceptada todavía. Creo que la mujer es menos aceptada todavía, digo, obviamente estamos en una instancia de cambios, pero sí, la moda repele mucho más el cuerpo de una mujer gorda que el de un hombre gordo. Aún así, las vivencias que hemos tenido, que tuve como hombre gay, fueron feas. Y a través de Gordofobia, un musical obeso las pude transformar en algo lindo.
Otra constante en los medios de comunicación históricamente ha sido caricaturizar al gordo o a la gorda. Si te pones a pensar en algunos personajes, como por ejemplo el sargento García en El Zorro, el gordo Porcel en todas sus películas, la gorda Finita en Cebollitas, y un montón de personajes más que a través de su apariencia física, de hecho, era una de las características de su personaje, de la gracia de su personaje. Respecto a este punto también hablamos con Nico y nos respondió lo siguiente.
Sí, yo creo que las personas con sobrepeso están caricaturizadas en la televisión y en el cine. Los gordos, como los gays, en algún momento de la historia del cine estuvieron puestos para hacer reír. El personaje del amanerado, el personaje del gordo, que no sirve para nada. Sin embargo, también creo que hay muchas series que ahora están tomando la historia de vida gorda de una manera más dramática. Por eso nuestro lugar en Gordofobia era justamente convertir la burla en empoderamiento y hacer que el público se pueda reír de su propia gordofobia. Yo como dramaturgo y como director trabajo tanto en Gordofobia a rodar mi vida como en el Cabaret de los Solos, la idea del empoderamiento de la gordura, el empoderamiento del cuerpo, el empoderamiento de la soledad y aprender a convivir con eso, ¿no? Digo, aprender a ser fuertes con eso. Por lo tanto, si alguien viene a reírse de mi gordura, si alguien viene a reírse de mi sexualidad, yo me voy a reír con ellos, me voy a reír de su falta de disfrute de la diversidad.
Para terminar, hablamos con Nico de las redes sociales. Como lo mencionamos en la introducción, estas herramientas se han convertido en un elemento esencial en la vida social de la actualidad. Ya sea un chiste, una noticia, un meme, una información, lo que se les ocurra, lo que sucede hoy en el mundo real pasa directamente al mundo virtual y empieza a circular en las redes sociales. Así, con el poder que tienen estas herramientas, se han convertido en modeladoras de conductas, de estéticas, de gustos y de un sinnúmero de cosas más, que sin darnos cuenta muchas veces nos son perjudiciales, ya que nos dicen o nos intentan convencer o nos persuaden de que las personas deben lucir de determinada manera, deben ser felices por determinadas cosas, deben tener ciertos objetos o elementos para que sus vidas sean completas.
Haters y lovers. Creo que las redes sociales sirven tanto para el odio como para el amor. Para el odio, ser gordo en las redes sociales es pecado. Los memes con gordos, los gif animados con gordos o gordas, los insultos a los gordos y a las gordas al tener un kilo de más, tener un kilo de menos, al ser diferente, el miedo a ser diferente nos llevan justamente a que la sociedad repela a los cuerpos que no son hegemónicos. Es más, viven apareciéndome publicidades de gimnasios o personal trainers que me siguen o elementos de dieta que me siguen buscando seguramente cuerpos gordos para que compren sus porquerías. Pero también creo que las redes sociales sirven para el amor. Y que hay de repente un montón de mujeres empoderadas con sus cuerpos, también algunos hombres empoderados con sus cuerpos, que de repente salen a la luz diciendo, este soy yo, así soy yo y yo me quiero y no necesito que nadie más me quiera. Y si querés darme tu like, dámelo porque compartís mis ideales. De repente yo sigo a un montón de modelos plus size, mujeres y hombres, y hasta líderes de las redes con cuerpos empoderados, con cuerpos no hegemónicos. Si a mí me preguntan, yo uso las redes para hacer el amor y no la guerra. Uso las redes para seguidores, para likes y no para haters. A los haters no les doy bola. Como dice Paquita Salas, los haters no son haters, son hijos de puta.
No queríamos terminar este podcast sin mencionar alguna de las obras de Nico que están buenísimas y si tenés la oportunidad de ir a Buenos Aires podés verlas. Nos contaba que en los próximos meses el director está por estrenar Happiness, que es una obra sobre la vida moderna. En agosto vuelve Santos de Yeso, que es una obra, su obra prima, que trata de la relación entre una madre y su hijo. Y en octubre está muy cerca de estrenar Las Flores, otra obra de teatro que habla de la historia de tres hermanas que se aman mucho, pero que aman diferentes. Todas las obras de Nico tratan de la aceptación y de las relaciones, de cómo nos relacionamos y de cómo convertir este mundo en un mundo mejor. Esto, obviamente, según sus palabras. Te invitamos a que recorras un poco la obra de él y si tenés la oportunidad de ir a Buenos Aires y encontrar alguna de sus obras en cartel, que la veas. Soy Estefanía Scorticini y te invito a seguir prendido a los podcasts de Los Andes, ya sea en Spotify o en cualquiera de las plataformas del diario.